nuevo Fiat Tipo Cross en Automóviles Nemesio. Con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, máxima seguridad con Line Assist y detector de fatiga. Fiat Tipo Cross por 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate! Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Bueno, el presidente Ximo Puig, desde el Palau de la Generalitat, está dando ya las instrucciones necesarias que vamos a tener que aplicar a partir de la próxima semana, a partir del martes, con unas acciones en concreto que, bueno, se relajan un poquito con respecto a lo que estamos en estos momentos padeciendo, entre comillas. El cierre perimetral, esto de las poblaciones de más de 50.000 habitantes, va a cambiar. Es decir, ya no habrá ese cierre perimetral a partir de las 3 de la tarde de los viernes. Es decir, todavía será para este viernes, pero seguramente ya el viernes que viene no. La vivienda seguirá exactamente igual, con el mismo número de personas. Eso sí, bueno, va a haber dos cosas importantes. Una de ellas es la apertura, lógicamente, de la hostelería en terraza, eso sí, en terraza hasta las 6 de la tarde. Esto es importante. Se va a abrir también los parques y jardines, y quizá lo básico para el comercio en general, y es que el cierre, en lugar de a las 6 de la tarde, va a ser a partir de las 8, con lo cual va a ser un relajamiento por lo menos para algunos comercios, o por lo menos algún tipo de negocios, que a partir de las 6 de la tarde es cuando le entraban literalmente los clientes. Dícese, por ejemplo, a los concesionarios de coches, que es lo que en estos momentos estaban sufriendo, que a partir de las 6 de la tarde, pues mucha gente se decide a ir a un concesionario de coches o de motos, y bueno, tenían que cerrar la puerta. David Diego, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bien, bueno, tenemos por lo menos esta medida que sí, relaja un poquito.
Pero este fin de semana todo continúa igual.
Ajá.
Es a partir del 2 de marzo, ¿no?
Así es, a partir de la semana que viene. Con
así
lo
que
cual,
todo el mundo que ha escuchado esto, este fin de semana todo es igual. La semana que viene continúa.
Bueno, pues tendremos ese, por lo menos, apertura un poquito, aunque eso sí, ha dejado claro Ximo Puig que estamos mejor, pero no bien. Cuidado, hay que diferenciar una cosa de otra. Estamos mejor, pero no bien. Hoy estará con nosotros al final del programa Paco Paz. Hablaremos del mundo del transporte, el mundo de la seguridad vial. Estará Jesús Iriondo, que es director general de Masermic.
Masermic, sí, es una empresa bilbaína que viene a echar una mano a los fabricantes para adaptarse al vehículo eléctrico, Vicente. Sí. ¿Por qué? Porque lo que es la plataforma, lo que los americanos han denominado skate, porque uh-huh, realmente si lo miras es como un skate grande,
sí,
que tiene baterías, tiene toda la parte ciclo del coche, amortiguadores, uh-huh, tiene los motores, y sobre todo una parte importante de este invento de Masermic. Vamos a hablar con Jesús Iriondo de dónde han puesto los motores. Verás que lo pongo en plural, motores.
Ah, sí, dime más de uno.
Pues quédate escuchando el programa y te lo cuento luego, bueno,
no,
Vicente.
No me voy.
Te cierro la puerta, no te vas a escapar.
Me quedo hasta las 4, entonces yo. Pues hasta esa hora, esta Luz de Cruce en marcha, 92.0, dispositivos móviles, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia, el acceso directo, y también nos puede oír en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, y así de esa forma, con todo el cariño del mundo, con todo el cariño del mundo, lo dejamos caer ahí para que puedan escuchar y saber que, por ejemplo, que todavía no lo sé yo, pero usted lo va a saber enseguida, ¿qué va a decir, qué va a comentar Juan Francisco Calero hoy en el programa? Nada más y nada menos, tenemos con nosotros CarWow, es una plataforma, está, por cierto, lleva, ya tiene 500,000 de seguidores.
Casi 500,000. De hecho, yo le iba a poner un título.
Yo lo he redondeado, pero hay que redondearlo.
No, claro. yo le voy a poner un título a JF Calero, que es A por el 500,000.
Ajá, pues A por el 500,000. ¿Cómo estás, Juan Francisco Calero? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
Hola, pues muy bien. Pues aquí trabajando mucho para llegar al 500,000.
Bueno,
justamente,
pero
me pilláis ahí entre rodajes.
¿Estás en rodaje en este momento? ¿Estás,
Sí. Terminando uno y empezando otro, nada, con una pausita para comer y vuelta.
Bueno, así ¿nos es. Puedes contar encima de qué estás y a qué te vas a subir?
Pues pues os voy a dar mucha envidia porque me estoy bajando de un Porsche Taycan.
Hombre,
vaya. Para hacerle una serie de cosas que solamente se le pueden hacer un circuito, porque es una máquina que corre tanto que es muy difícil de sacarle todo el jugo.
Estás hablando de maldades, de hacer maldades.
De hacer maldades, efectivamente, por ahí van los tiros, sí, sí.
Sí.
Y no sé si contarlo, pero lo que voy a grabar esta tarde es una cosa también. Si el Porsche Taycan es futurista, pues lo que me espera esta tarde es un coche chino eléctrico igualmente.
Sí.
Que pretende ser una especie de nuevo Tesla. De hecho, en Tesla se han inspirado una marca nueva que se llama XPeng. Uh-huh. Y bueno, ya. Pues estamos subiéndonos a uno para intentar conocer toda la tecnología que tiene.
Sí.
Además, en algunos casos escrita en chino, o sea que no es fácil probar un coche así.
Oye, hay un par de aplicaciones en el móvil que te pueden servir, ¿eh?
Sí, sí, en eso estamos.
A lo mejor igual dominas el chino, nunca se sabe, Juan Francisco.
Bueno, a lo mismo hay que acabar aprendiendo chino. Después de todos los años que ha costado chapurrear el inglés.
JF, me niego. Yo rotundamente me niego.
Ahí nos plantamos ya, ¿no?
Bueno, ahora hablamos enseguida de las etiquetas ambientales que ha presentado o ha anunciado Pera Navarro, obviamente que es el tema que habíamos quedado contigo, pero solo sí. Un detalle, he visto de los últimos vídeos tuyos, no sé si es el último, sobre los vehículos baratos, ¿no? Que hacías sí. Mención a que están desapareciendo del mercado. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho cómo lo has objetivado el tema. Me parece que todavía la gente no conoce esa historia, ¿no? Haznos un pequeño sí. Resumen de ese vídeo porque me ha gustado mucho. Cuéntanos.
Sí, realmente es que yo es una cosa que hablo, de la que hablo mucho en mis vídeos, pero no me había parado a sumar todos los factores que sí. Revolotean alrededor del hecho de que los coches cada vez son más caros, ¿no? Y en este vídeo lo que he intentado es unificarlo todo.
Sí.
Entonces, resumiéndolo porque son unos cuantos, pero básicamente se juntan
sí.
Las normativas que conocemos hoy en día de contaminación uh-huh. Y de seguridad, que han hecho cambiar muchísimo
sí.
Pues la forma en que los fabricantes tienen que homologar sus coches,
uh-huh.
Con lo cual los coches son más caros por ahí,
sí.
Con el hecho de que han cambiado los gustos de los consumidores a la hora de comprar los automóviles
sí.
Y con que a las marcas de coches necesitan ganar dinero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a las marcas de coches cada vez les es menos rentable fabricar coches baratos, que son los coches pequeños, pues básicamente por la suma de todos estos factores. Porque les es más fácil ganar dinero con vehículos más grandes,
sí.
Especialmente si son de carrocería tipo SUV,
uh-huh.
Porque la percepción subjetiva que tienes es que te estás comprando algo mejor, ¿no? Por el hecho de ser más grande.
Sí.
Es así de básico, pero es cierto. Y por otro lado, pues el hecho de que estas tecnologías encarezcan los coches hacen que las marcas de automóviles cada vez ganen menos dinero
claro.
Con vehículos pequeños.
Claro.
Con lo cual la gente tampoco los compra, porque los coches pequeños también son caros, ¿no? Con
uh-huh.
Lo cual es un elemento que se va retroalimentando y lo que va haciendo es quitando del mercado cada vez más los vehículos baratos.
Yeah.
Incluso los que eran baratos ahora, antes están dejando de serlo ahora.
Sí, sí. O sea, sí. Que además hacía mención que creo que el precio medio del vehículo nuevo hace nada, 3, 4 años o 5 como mucho, eran en torno a 16,000 y ha subido a 20,000. Es decir, que el precio medio ha subido
sí.
Mucho. ¿Eh?
En este enero de 2020 es un hecho histórico que hemos llegado a los más de 20,000 euros de media por precio vendido de coche en España
uh-huh.
y es un dato que a mí me parece muy relevante. Está también este dato contaminado por el hecho de que con la situación que tenemos, lógicamente solamente se puede comprar un coche nuevo quien tiene cierto dinero en el bolsillo, ¿no? Con lo cual todas aquellas personas que compraban o adquirían vehículos modestos no están comprando coches hoy en día.
Uh-huh.
Así que, bueno, cuando todo esto, esperemos que lo antes posible termine y volvamos a la normalidad y haya ese boom económico,
sí.
Probablemente el ticket medio se reducirá. Pero desde luego no va a volver a ser lo que era antes con todos estos cambios que hay en el contexto de la industria del automóvil hoy en día.
Sí, JF, ¿tú recuerdas que alguna marca, cualquier modelo, la nueva versión de algún modelo que no haya crecido? Porque todos ha crecido 3 centímetros, ha crecido 8, pero no hemos visto, yo no recuerdo ninguna marca en los últimos años que cogiera un modelo y dice, oye, lo voy a hacer un poco más barato, un poco más compacto, y esta tendencia coincide con lo que tú dices, no paran de crecer.
Sí, no solamente no paran de crecer, hay algunas excepciones, es decir, hay algunos coches que son iguales que el anterior, porque pisarían el terreno del hermano que está por encima, sí, y no le interesa la marca, pero no solamente es que no paran de crecer, sino que también en muchos casos ya la vertiente de puedo comprar una berlina o puedo comprar un vehículo SUV se va eliminando, ya solamente te dejan elegir el SUV, ¿no? Con lo cual es un factor que se multiplica. Sí, sí, totalmente.
Bueno, cuando hablamos contigo la última vez, acababas de aterrizar en CarWow. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo va con CarWow? ¿Se nota la diferencia?
Sí, hombre, muy contento, la verdad. Muy contento porque estamos coordinándonos, y sincronizando pues un equipo humano que no para de crecer, sí, y eso lleva su tiempo, pero cuando toda la orquesta esté afinada, pues vamos a poder hacer cosas muy chulas a nivel de producción de vídeo, y justamente en eso estamos, trabajando en nuevos formatos, ¿sí?, a los que poco a poco les vamos a ir dando apertura para que vean la luz, y se va a empezar a notar el trabajo que venimos haciendo desde estos últimos meses. O sea que, en resumen, a mí CarWow para mí es como si le hubiera puesto un turbo más grande a mi...
a mi página,
a mi vehículo, y vamos a empezar a disfrutarlo todos los próximos vídeos. Ya, me queda muy poquito.
Sí, JF, momento etiquetas. Sí. Y yo voy a empezar un poco potente. ¿Se podía hacer peor?
pues me cuesta creerlo. O sea, la primera generación de las etiquetas ambientales ha sido algo que, para variar, nos ha venido un poquito grande, ¿no? Sí. Respecto a la realidad, y seguramente es por la necesidad de tener que contentar a demasiados lobbies o demasiados, sí, grupos de presión de distinta índole y naturaleza. Y también por la contaminación de lo que es la política en sí, ¿no? De lo que es la publicidad política por encima de lo que es la utilidad y la realidad del mundo. O más bien responde a un deseo que a una realidad. Entonces, las etiquetas medioambientales iniciales en los automóviles en España han sido un despropósito, empezando por el hecho de cómo se ha agradado poniéndolas por fechas en lugar de homologación de automóviles. Es que tiene muy poco sentido tal y como se ha hecho, sí, valorándolo por fechas. Uh-huh. El error está en la base, para empezar.
Sí, porque realmente el objetivo de una etiqueta o del juego de etiquetas es tratar de no de contentar a nadie, sino de bajar la contaminación. Y yo creo que aquí, cuando le pones unos límites a los fabricantes, lo que hacen es no mejorar, sino trabajar para el límite, que creo que ha sido, claro, el problema base.
Claro, efectivamente. O sea, al final es lo que pasa siempre. Cuando la administración pone una norma, los fabricantes, en este caso de automóviles, pues intentan presionar para que esa norma pueda ser dominada por ellos en un tiempo determinado, ¿no? Y acaban buscando la forma de poderla superar, pues, de la manera más económica y rentable posible para sus intereses.
Claro, ahora la pregunta del millón. Cual. La DGT, ¿tú crees, la ves con ánimo de recular?
Sí, o sea, el mensaje sería, resumiéndolo y diciéndolo muy rápido, va a recular y va a cambiar, pero no tanto
como debería,
como algunos desearían, sí, unos por unos motivos y otros por otro. O sea, va a haber un cambio, pero no nos vamos a volver locos, vamos.
Sí, hombre, al final el objetivo es tratar, sobre todo, de nuestras ciudades, de sacar la contaminación. Yo creo que si se les marca un camino a los fabricantes con unas etiquetas bien estructuradas, van a trabajar en esa dirección, que creo que sería lo ideal.
Sí, 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 totalmente. Y que sea algo consistente y que se pueda sostener en el tiempo, que no es tan difícil. Si tienes muy claros cuáles son tus bases y cuáles son tus parámetros, como tú muy bien dices, relacionados con la polución, ¿no? Uh-huh. Pero es que venimos también siempre de un debate dual, que son las emisiones de CO2 y las emisiones de elementos contaminantes, que no es lo mismo para la salud de las personas, me refiero, y mientras no resolvamos ese debate nunca vamos a tener bien resuelto el asunto de las etiquetas, me temo.
Sí, porque al final la responsabilidad es del usuario. Yo recordaría, o te recuerdo, el Opel Ampera en Bélgica y en Holanda. Sabes que lo tuvieron muchas empresas, creo que fue sobre 2014-2015, sí, y luego cuando llegaban al taller veían que realmente en eléctrico puro prácticamente no habían, recargando, no habían hecho nada. Lo que hacían era utilizar, recuerda a todo el mundo que es un híbrido con extensión de garantía, es decir, el motor eléctrico siempre está conectado a las ruedas y utiliza un motor de combustión para recargar la batería, pero la gente no utilizaba el modo eléctrico de recarga, sino iba quemando combustible para utilizarlo de esa forma. También ahí está la responsabilidad, y yo creo que quizás la labor por parte del Estado y de los fabricantes de educar al usuario.
Sí, sí, totalmente. Ha habido países, Inglaterra incluido también, en el que se ofrecían una serie de incentivos fiscales y también de etiquetado de estos coches cuando corresponde etiquetado, y al final pues nadie cumplía, compraba el coche por comprar una etiqueta, que es uno de los peligros que se corre, ¿no? Y esto ha estado sucediendo, con lo cual se demuestra que no estaba bien pensado el sistema. Y aquí hay una parte de todo esto que evidentemente no es solo responsabilidad de la administración, sino también la responsabilidad individual, como muy bien dices, de los usuarios, ¿no?, a la hora de utilizar sus coches. Al final es muy tentador comprarte un coche con una etiqueta cero y usarlo con gasolina, porque es muchísimo más cómodo, ¿no?, y no te obliga a tener un punto de carga en casa, etcétera, etcétera. Pero para eso también hay soluciones tecnológicas que se pueden aplicar, como que los propios coches sean capaces de indicar o de advertir cómo se están moviendo, ¿no?, y verlo desde fuera.
Ahora, había varios proyectos de varios fabricantes que era para los híbridos enchufables geolocalizarlos y poner una especie de transponders en las ciudades para que cuando llegues a la ciudad estés obligado a ir en modo eléctrico.
Sí, efectivamente, o incluso tener un chivatito, una lucecita en el interior que te demuestre que estás circulando en modo eléctrico o no, que bueno, y el que lo oiga pues seguramente pensará que también se puede manipular, pero bueno, ya eso, pena de recibir una multa, ¿no?
Sí.
Pues sí, hay soluciones para racionalizarlo todo, y la verdad es que a mí tampoco me gusta demonizar ninguna tecnología, y en este caso también acaban pagando justos por pecadores, ¿no? Porque también hay muchas personas que utilizan el coche correctamente y efectivamente no sería justo tampoco para las personas que se gastan el dinero en ponerse su punto de carga y en utilizar el coche en modo eléctrico y en enchufarlo en el trabajo, que al final sean penalizados, porque hay otros que no lo hacen.
El director general de tráfico ha dado todavía como posible esto de las etiquetas.
Las etiquetas. Sí,
vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Tú crees que es un globo sonda, Vicente?
Ya veremos. No sé si Juan Francisco tiene más información que yo, quizá.
Sí, a ver, hay una mesa interministerial que se ha reunido y que estaba convocada profeso para esto, específicamente, con lo cual sería muy raro que este año no tengamos un cambio en el etiquetado. O sea, bajo mi punto de vista, y hasta donde yo sé, sí que va a haber este cambio.
Y el etiquetado en sí, que lo que comentábamos también, en cierta manera, hemos dicho muchas veces que se queda un poquito ya pasadito de moda, ¿no? El hecho de la pegatina, en concreto, ¿no? Podría haber algo un poquito más avanzado, ¿no? Estamos en las nuevas tecnologías, estamos en el siglo XXI y todavía la gente lleva pegatinas. No solo de ITV, sino también esta en concreto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tecnológicamente es muy fácil, ¿no? Hay muchos coches hoy en día de la autoridad llevan identificadores de matrículas.
Sí,
lo que pasa es que así entre nosotros cuento que esos identificadores de matrículas funcionan también de aquella manera. O sea, si no hay una trazabilidad en la administración y unas bases de datos actualizadas y confiables y que funcionan, pues de nuevo es un brindis al sol, ¿no? O sea, que me parece que las etiquetas han llegado para quedarse bastante.
Sí, porque ahora solo faltaba eso, que dijera, no, ahora las quitamos, madre mía.
Me hace gracia que se les llena la boca a todos los estamentos hablando del coche conectado y ¡pam! Etiquetas.
Sí, efectivamente, sí, etiquetas que primero son gratis y luego te hacemos pagar por ellas.
Sí.
También es interesante el asunto.
Sí, JF, perdona, hay una pregunta que te quería hacer y no quiero que, sobre todo, la gente que sigue tu canal lo entenderá, porque ¿de dónde viene esta pregunta? ¿Qué hacemos con los fabricantes y el negro piano?
Pues es una grandísima pregunta. Pues mira, es una pregunta que parece un chiste, pero tiene bastante miga por debajo.
Sí, porque es feo, es sucio y para mí es incluso peligroso por los reflejos.
Sí, no ayuda desde luego a hacer una conducción más segura, más bien al contrario. Pero más allá de la anécdota, es un reflejo de cómo la industria del automóvil está cambiando. Y como dice un amigo que trabaja en la industria, los designers, escrito así tal y como suena, cada vez tienen más peso sobre los ingenieros, ¿no? Y por ahí van un poco los tiros, ¿no? En ese cambio de gusto y de lo que es aportarle valor al automóvil, cómo se está trasladando del mundo de la ingeniería mecánica principalmente a la conectividad y al diseño, ¿no? Y que muchas veces la forma está por encima de la función, cada vez lo vemos en más coches. Ya no solo con el negro piano, sino con montones de recovecos y formas extrañas que hay en el interior del coche, que lo único que son es sumideros de suciedad al final. O sea, es como que deben de tener alguna comisión de los que se dedican a producir gamuzas y productos de limpieza, porque otra explicación no tiene, ¿no? Aparte que queda precioso en fotografías, pero en el mundo real acaban arañados, o sea, el coche acaba desmereciendo, ¿no? Salvo que utilices unos materiales de primera.
Yo quiero aprovechar, Juan Francisco Calero, que estás aquí con nosotros para, no sé si has hecho un vídeo o no referente a esto, Ford Almusafes va a paralizar a partir de la semana que viene, del 1 al 8 de marzo, para el tema ERTE, pero sobre todo por varios problemas. Uno, por el cierre de los concesionarios, pero hay un problema de suministro de componentes, en concreto en los llamados microchips chinos. No sé si conoces este asunto o qué.
Pues no solamente lo conozco, sino que este fin de semana estrenamos la newsletter de CarWow, en la que yo voy a escribir un artículo, digamos, inédito, que no ha sido todavía publicado en ningún vídeo, y justamente hablo de este tema, del problema de los chips.
Sí.
O sea, que me pilla muy fresquito y muy reciente este asunto. Pero, pues es un problema que no es muy conocido, pero es gravísimo. De hecho, el dato es que este año la industria del automóvil podría perder, así calderilla, 60.000 millones de dólares por culpa de este fallo, de este problema. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que los microchips cada vez tienen más peso en la fabricación de un automóvil. Con la llegada de la pandemia, los fabricantes de microchips decidieron apostar por la electrónica de consumo, porque la industria del automóvil, en un lapso de tiempo muy corto, redujo mucho la producción y venta de automóviles.
Sí.
Y resulta que, como en tantas otras cosas ocurren en el mundo, como hemos descubierto, desgraciadamente, como la fabricación de una simple mascarilla, uh-huh, podía llegar a ser un problema en los inicios.
Sí.
Entonces, el problema de este componente en concreto es un problema acumulado. Primero, que está en todas partes.
Sí.
En segundo lugar, que hay muy pocas fábricas en el mundo que sean capaces de hacerlos con los estándares de calidad que requiere la industria del automóvil. Y en tercer lugar, que desde que se plantea la fabricación de uno hasta que se entrega pasan 24 semanas. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha derivado una parte muy importante de la producción a la electrónica de consumo, y de repente la industria del automóvil ha empezado a tirar mucho más rápido y fuerte, hablo a nivel global, de lo que estaba previsto. Con lo cual, pues en función de la política de compra que tiene cada marca de coches, se han encontrado con una falta de suministros que no les deja literalmente terminar los coches para entregarlos. Y esto es un sálvese quien pueda. Hay marcas de automóviles que lo han resuelto, hay marcas de automóviles que directamente han tenido que parar las fábricas, y hay marcas de automóviles que han decidido seguir fabricando los coches y dejarlos parados en un almacén, falta de ponerle estas piezas en función de qué pieza es.
No, caramba, o sea, ¿esto, ¿hay alguna marca con nombre y apellidos que esté haciendo eso? ¿Puedes comentarlo?
Por ejemplo, Ford en Estados Unidos,
¿sí?,
con el F-150, hablando de Ford, que es un coche que por sí mismo valdría para crear una marca de automóviles solo con ese modelo, produciendo coches y dejándolos en campas.
Sí.
Ha habido marcas como Toyota que dicen que tienen suministro para 4 meses, han sido más listos que nadie en este sentido. Y hay marcas como Tesla, por ejemplo, que dicen que si la cosa sigue así van a tener que reducir la producción, como otras muchas. Así que hay de todo.
¿Sabes de Ford Almusafes? No es el caso, no supongo.
En concreto de Ford Almusafes, la verdad es que no lo conozco.
Vale, sinceramente. Pues si lo conocías y tal, pues como lo tenemos tan cerca. Sí. Por eso mismo.
Es una situación transitoria, temporal, pero va a estar todavía unos meses hasta que esa reproducción de los microchips acabe llegando de nuevo a las fábricas. Como digo, son nada menos que 24 semanas, es mucho tiempo, con lo cual va a haber un impacto grandísimo en la industria, como digo, y aunque sea una situación temporal, les va a hacer mucho daño, es llover sobre mojado, ¿no?
Oye, ¿tienes silla especial que pone detrás en el respaldo Juan Francisco Calero y tal, para sentarse de acción y tal? ¿Eso lo tienes o no?
Todavía no, pero estamos en ello.
Oye, ¿cuándo, el próximo vídeo, cuándo lo tendremos? ¿Estamos ya expectantes?
Pues el próximo vídeo se ha lanzado según estoy hablando con vosotros.
Ah, vale, pues, caramba, pues entonces ahora lo veremos.
Os puedo contar el menú. Bueno, el vídeo El vídeo de hoy va de el nuevo Renault 5 y el nuevo Renault 4, que aunque no está anunciado oficialmente, casi seguro este año va a ser oficial que Renault va a volver a producir también el R4.
Sí.
En una tendencia súper interesante en la industria del automóvil, que es el neo-retro, que es coger las carrocerías más populares de las marcas de coches de toda la época y volverlas a producir ahora, pues de una manera completamente rediseñada, pero con los rasgos del vehículo anterior, como puede ser el Mini o el Fiat 500, solamente en versión eléctrica, ¿no? Que es una de las grandes ventajas que permite la electrificación.
Oye,
la libertad
juega,
para diseñar los coches.
¿Cómo juega JF Luca de Meo con nuestros sentimientos, eh?
Totalmente, bueno, está, lo tiene clarísimo. Lo hizo en Fiat, lo hizo en Seat y ahora lo va a hacer en Renault. O sea, es el directivo, digamos, que encabeza esta tendencia.
Tira la médula él.
Absolutamente, tira a lo más básico del cerebro.
Bueno, estás ya a puntito, creo que ya después de esta entrevista llegarás al 500.000, nada, en unas horas.
Por supuesto, por eso estoy aquí.
Por eso. Oye, ha sido un placer como siempre tenerte con nosotros y te seguimos muy de cerca, en CarGow, JF, como dice David de Diego, JF Calero.
Nada, hombre. Un placer y encantado de que me llaméis y de charlar con vosotros en este mundillo tan tan apasionante.
Pues seguiremos, por supuesto que sí. Un abrazote, gracias.
A vuestra disposición, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta ahora, JF. Hablamos enseguida con Jesús Iriondo, director general de Masermic, que entendemos que hablar de eléctricos.
Sí, es Vicente, son empresas españolas,
sí,
que están tanto en territorio nacional como también colaboraciones que tienen fuera, pero que son fundamentales para que el mundo del automóvil no se frene. Lo hemos hablado muchas veces.
Sí.
Las fábricas que no evolucionan hacia eléctrico tienen los días contados. No te digo días, venga, años. Vamos a decirlo.
Segundos,
en años.
Lo que sea. Por cierto, Transportes ha comunicado al Defensor del Pueblo que va a permitir la formación online en los CAP. La CAP continuo y también inicial, y por tanto hablaremos de esto y todo el aspecto relacionado con el mundo del transporte, que bueno, está y sigue bastante movidito. Lo contamos enseguida aquí en Luz de Cruce, amigos. 3:30. Para Francisco Paz.
COPE Valencia presenta GastroCope. Toda la información y sus protagonistas en la cita con más sabor. De la mano de Vicente Gil.
Hablaremos de restauración, de vinos, de producto y de turismo.
Pedro García Mocholí.
Hablaremos de gastronomía y lo haremos con pasión, sensibilidad y delicadeza.
Y Ainhoa Clavel.
Escúchanos los jueves de 5 a 6 de la tarde.
GastroCope. Escúchanos en el 92.0. Aplicaciones para dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Además, busca como GastroCope en Facebook e Instagram.
Es esta tarde, a las 5, GastroCope.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spinning them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me. I just wanna.
Han dado ya novedades de lo que va a ser el futuro, sin duda alguna, de la industria del automóvil con JF Calero. Hemos adelantado también lo que ha comentado Chimo Puch hace tan solo un ratito de Diego. Lo recordamos, el cierre perimetral a esas poblaciones de más de 50.000 habitantes termina ya la semana próxima, todavía este fin de semana seguirá. El cierre para los comercios pasa de 6 de la tarde a 8 de la tarde, lo cual es un respiro importante para algunos comercios que, bueno, pues a partir de las 6 es cuando entran los clientes, ni más ni menos, ¿eh? Por tanto, pasa de 6 a 8. Lo que tendrá que cerrar a las 6 es justamente las terrazas de la restauración, ¿eh? Por
pero
tanto,
al
menos vuelven, aunque sean terracitas, aunque es verdad que la semana que viene se presenta con lluvia. Dios mío, no siento las piernas, ¿cómo es posible? Pero bueno, en cualquier caso, a partir de la semana que viene tendremos terracitas por lo menos y se abrirán también los parques y jardines, ¿eh? Hay más avances, pero bueno, lo iremos dando a lo largo de la tarde. No se pierdan aquí en COPE. En COPE
la cosa mejora, pero aún no estamos bien, Vicente.
Masermic.
Cuéntanos. Sí, Bilbao. Porque, oye, uno monta la fábrica donde quiere, porque los de Bilbao hacen eso, ¿no? Jesús Iriondo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bueno, te he preguntado, he dicho lo de Bilbao, aunque no sé si eres de Bilbao.
No, estamos en Guipúzcoa, estamos en Mendaro.
Bueno, a mí...
estamos cerca, pero no es Bilbao.
Pero
no.
Por eso digo que los de Bilbao se ponen donde quieren, ¿no?
Totalmente, sí, sí. O sea, no pasa nada, somos también orgullosos de ser vecinos de Bilbao.
Bueno, Masermic es una empresa que ha presentado y se ha hecho un poco viral vuestra plataforma, ese E1, pero antes de entrar con vehículo eléctrico plataforma, ¿cuándo empezasteis y a qué os dedicáis?
Mira, nosotros empezamos ya sobre el año 2000 a hacer electrónica para automoción, aparte de otros sectores, pero principalmente para automoción. Nuestra base de conocimiento, nuestra base tecnológica es la electrónica, tanto en ingeniería como en fabricación.
Uh-huh. Diseño y hacerlo. Lo que hablábamos, sí, por ejemplo, hace unos momentos con Juan Francisco Calero, el problema que tienen fabricantes que no les llegan los chips de China. Si vosotros hacéis cosas aquí en la península, aquí no hay problema de suministro. Lo que fabricáis llega a los fabricantes.
Bueno, pero hay problemas de componentes, ¿eh? Hay que pensar que la fabricación de componentes hoy por hoy es líder mundial de China. Uh-huh. Y yo no sé si es por la pandemia o si ha sido por el tema del Spring Festival que han celebrado ahora y que han estado, dijéramos, un mes paraditos, pero la verdad es que sí, hay problemas de suministro de componentes de una forma importante. ¿Sí?
Nos decía JF Caleros que los fabricantes han decidido focalizar su producción con la electrónica de consumo.
No, puede ser. Es cierto que durante este... A ver, ha sucedido una cosa, es que con el tema de la pandemia, dijéramos, el consumo en sistemas electrónicos ha disminuido. Sí. Consecuentemente, las plantas de producción chinas también han bajado su producción. Ahora que, dijéramos, parece ser que empieza el tema a repuntar un poco y que, dijéramos, se ve que en el 2021 va a crecer el consumo, empiezan las máquinas a lanzar más producción. Pero claro, eso tiene un periodo, evidentemente. Tiene un periodo que va a tardar durante varios meses hasta que se estabilice nuevamente, dijéramos, la producción con la demanda. Pero bueno, ahora mismo hay que torear con eso, hay que torear con la debilidad del mercado en cuanto a comprar componentes y ver que si se puede agilizar rápidamente el tema.
Bueno, empezasteis en el 2000, componentes electrónicos para la automoción, y de pronto llega 2021 y presentáis medio coche, prácticamente medio coche,
Sobre el 2000 lo que hicimos es, nosotros somos una empresa pequeñita,
sí,
y tuvimos la oportunidad de hacer una oferta para Seat Volkswagen, concretamente para hacer la electrónica que mueve la ventanilla del coche, ¿eh? La ventanilla que inicialmente parece sencillo subir y bajar un cristal, claro, pero incorpora sensores para detectar si hay atrapamiento.
Exacto.
Y de forma que, dijéramos, retroceda.
Hay un componente de seguridad muy importante en esa tecnología.
Eso es. Y nosotros, fue un poco la metáfora de David y Goliat, porque competíamos con Bosch y Siemens.
Uf.
En ese producto. En
Continental,
ese producto.
Creo que también, ¿no? Están haciendo cosas de movilidad.
Y competíamos con ellos y nos llevamos el pedido. ¿Por qué? Porque hicimos una innovación que fue singular. Uh-huh. Y la hicimos rápido. Y ante precios equivalentes hicimos algo que realmente gustó mucho al grupo, o sea, Volkswagen. Y ahí empezó nuestra aventura en la parte electrónica de automóvil. Ahí fuimos creciendo poco a poco, hasta ahora, que hacemos casi ya medio coche, más que medio coche, porque la plataforma, además de la mecánica, engloba toda la inteligencia del vehículo. Luego ya es ponerle encima la carcasa que se quiera, la carrocería específica.
Sí, porque vosotros lo que habéis presentado es, para que todo el mundo nos entienda, lo que se llama en Estados Unidos el skate. El componente skate... significa que tenemos la plataforma del coche. Hay que explicar que de los coches de combustión, de carrocería monocasco, el formato de los coches eléctricos cambia. Tienes una parte donde tiene que alojar las baterías, puede ser de aluminio, acero, esa parte inferior, y luego tendremos arriba la carrocería. Pues quitando la carrocería es lo que vosotros hacéis, pero aparte le incluís baterías, motor, todo lo que es la parte ciclo, amortiguadores, manguetas, brazos de suspensión. Y sobre todo una cosa importante, ponéis, no digo motor, ahora digo motores, lo ponéis en un sitio clave. Jesús, cuéntanos un poquito ese desarrollo.
Sí, a ver, nosotros como somos electrónicos, en su momento decidimos, cómo hacer, y hemos trabajado mucho para hacer toda automoción, cómo hacer el diseño de un coche pensando más desde la electrónica que de la mecánica, porque si bien en los últimos años ha habido mucha aportación de electrónica a los vehículos, siempre un coche se ha concebido pensando en la mecánica, carrocería, motor, chasis, y luego lo han ido incorporando electrónica. Nosotros hemos querido hacer la inversa. Y dentro de esto vimos, ¿qué opciones hay? ¿Qué podemos innovar? Pues dijimos, pues vamos a trasladar lo que es la potencia directamente a la rueda, es decir, para, dijéramos, ganar eficiencia energética, para ser más eficiente el sistema de transmisión.
Sí, porque siempre se ha dicho, perdona, Jesús, para que los oyentes lo entiendan, que un coche de combustión, de la energía que se saca del motor, llegan a las ruedas el 25%. De un coche convencional. De un coche eléctrico, se dice que es totalmente al contrario, por encima del 75%, y creo que vosotros vais a por el 90%.
Así es. La eficiencia es francamente importante, y además, hoy por hoy todavía es más importante porque hablamos de baterías eléctricas donde ya sabes que...
El consumo y la economía son fundamentales.
Eso es. La densidad energética todavía no es la que deseada y el consumo es fundamental. Entonces, al final lo que hemos hecho son una especie de plataforma dijéramos, como si fuese, si vemos, nosotros solemos decir que es casi como un móvil, es decir, el móvil es una plataforma inteligente que tiene pues comunicaciones, interactúas con él, y luego en cada esquina pusieras un robotito, un robot que son las ruedas, de forma que tenemos cuatro robots y en la mitad una plataforma que es a su vez engloba toda la inteligencia del sistema, la electrónica de comunicaciones, la electrónica de gestión, de forma que bajo esa plataforma, que es la que contiene la tracción, la dirección, la inteligencia de comunicaciones, la inteligencia de gestión, los electrónicas para conducción autónoma y asistida, que contiene toda la inteligencia del sistema, a partir de ahí vamos a ubicarle encima pues el chasis que corresponda. Si es un chasis para transportar personas, si es para transportar mercancías, si es para una aplicación robótica en la cual pues vamos a incorporar al sistema un cajón para repartir paquetería.
Incluso distribución para, dentro de una fábrica.
Por ejemplo, entonces, todas esas combinaciones se hacen en base a que la plataforma inferior, pues una plataforma, dijéramos, diáfana, en la cual, dijéramos, da cabida a muchas posibilidades de aplicación. Ciertamente, los motores centrales de combustión, el motor y la tracción ya marcan, dijéramos, límites a
esa condicionan el diseño.
Eso es, eso es. Entonces, esto quisimos hacer y ahora, claro, evidentemente, esto que hemos realizado tiene muchísimas menos piezas mecánicas, y lo que tiene es mucha intensidad en temas electrónicos, para la gestión de motores de potencia, de dirección, de tracción, de, como digo, del tema de inteligencia en cuanto a gestión de la dinámica vehicular, las comunicaciones con el exterior. Bueno, pues todos esos temas ya se los soporta la electrónica.
Pues mira, el formato que me dices me recuerda que hace unos meses entrevistábamos de Tecnalia a José Balasa, que se están trabajando en hacer un dron, pero hacían algo muy peculiar, que era un dron de drones. Es un dron que en vez de tener las hélices, lo que tiene son como pequeños cuatro mini drones adheridos al dron principal. Y esos son los que tienen vida propia, pero con un software especial que están ellos diseñando, controlan el dron. Yo entiendo que vosotros hacéis lo mismo, tenéis cuatro motores en cuatro ruedas, lo fundamental ahí, tanto para la eficiencia como para la seguridad, es el software que estáis desarrollando ahí.
Sí, sí. Evidentemente una parte está el hardware, conseguir que sean sistemas eficientes ya de por sí, pero luego está el software, toda la gestión de ese hardware para que sea eficiente, evidentemente, sí. Y más y menos, como digo ahora, ¿no? Ciertamente Tecnalia es un centro muy importante y muy bueno y tiene ideas muy innovadoras, ciertamente. Sí.
¿Habéis colaborado con ellos?
Sí, colaboramos con ellos de forma frecuente, sí. son buena gente.
Pues entonces, lo que pudimos hablar con José Balasa en su día nos dijo que, bueno, cómo trabajaban, sobre todo el punto de imaginación, ¿no? Que fue curioso que nos contase que eso le vino en vacaciones, ¿eh? Se le ocurrió en vacaciones un invento de estos, lo pudo aplicar con su equipo y al final parece ser que va a ser todo un éxito. Jesús, clientes, ¿ya tenéis a alguien que os haya solicitado esta plataforma o estáis todavía en ese periodo de que la conozcan y que vean su utilidad o la posibilidad de utilizarla?
Bien, ciertamente la idea era haber lanzado esto en 2020, pero 2020 ha pasado lo que ha pasado, como todos sabemos, con lo cual pues ha sido ahora, de hecho ha sido hace dos semanas, tres semanas que hemos lanzado el tema. Y si bien tenemos contactos ya con clientes y hemos empezado esa dinámica ya de colocar el producto en mercado, a menos de empezar a hacer ofertas e intentar colocarlo, sí pretendemos que los próximos meses se acentúe esta situación. La verdad es que, insisto, nos hemos atrasado muchísimo porque la pandemia nos ha hecho mucho daño a nivel de tiempos, pero ya tenemos gente interesada a nivel de clientes y, bueno, estamos ya realizando incluso ofertas de cierta entidad.
Iguan, esto es lo que tienen que recordar toda nuestra audiencia y que, bueno.
Oye, si alguien que nos está escuchando, algún fabricante, quiere hacer un coche, que sepa que puede llamar a Masermic se lo va a dar todo planchadito ahí abajo, la parte del skate, la parte baja, va a estar todo hecho. Y sobre todo con esa particularidad que me ha encantado, son cuatro motores, puede ser también en configuración de dos, tracción delantera o tracción trasera, pero sobre todo que no están dentro de la rueda, que eso en algunos fabricantes les ha dado problemas. Vosotros estáis casi en lo que sería el chasis, ¿no? En la parte estructural.
Eso es. Esa parte es importantísima porque está, dijéramos, el parámetro que se llama de masa no suspendida, que hace que en la medida que esa masa suspendida sea muy pesada, que sería, dijéramos, la rueda, por ejemplo, con el motor, ¿verdad? lo que supone es que afecta mucho a la confortabilidad de conducción y también a los pasajeros que van en el vehículo. Hace un vehículo inconfortable e inseguro, con lo cual ese parámetro ya lo tenemos dominado. Sí.
Jesús, hemos aprendido mucho contigo, mucho del tema eléctrico. Yo creo que David,
yo veo que sobre todo lo que me emociona, Vicente, de ese tipo de cosas es que tenemos gente aquí.
Sí.
En España, que está trabajando.
En el País Vasco.
En el País Vasco, que está trabajando, aparte con imaginación, que hay materia gris para largo recorrido.
Sí, además, por deciros a este respecto algo, es que nosotros creemos que ahora mismo hay un cambio importante en lo que viene siendo la evolución de la automoción.
Sí.
Empieza a abrirse nuevos nichos de mercado con mucho potencial en ciudades inteligentes, en centros urbanos, donde ya el modelo de negocio es diferente al típico clásico de fabricación de grandes series de automoción, y donde además el vehículo pasa a ser algo más en un entorno mucho más complejo, donde las tecnologías de comunicación, las infraestructuras cogen también mucho peso, y es aquí donde de repente vemos la entrada de muchas empresas para poder aplicar ese tipo de tecnologías. Ya no solamente los fabricantes de automoción tradicionales, sino dijéramos otras empresas que, viendo, dijéramos, que su potencial son las TICs, las comunicaciones o las infraestructuras, pueden incorporar en su modelo de negocio también, dijéramos, las plataformas de movilidad eléctrica. Entonces, el tema está cogiendo otra dimensión diferente, más de nicho de mercado, más de empresa pequeña, más de colaboración entre empresas tecnológicas.
Sí.
Y la verdad es que tienen potencial altísimo.
Bueno, gracias, Jesús. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, gracias.
Gracias, Jesús Idiondo. Más Hermic en la plataforma para vehículos eléctricos. Iguan, que ha estado con nosotros aquí en Luz de Cruce, aprendiendo mucho y sobre todo que es cosa nuestra, cosa de aquí, del país, lo que
sí, tú comentabas. Se fabrica aquí, se ha diseñado aquí, Vicente, y sobre todo lo que hemos hablado, tiene que ir la evolución del automóvil, indiscutiblemente ya lo sabemos, va hacia eléctrico en los próximos años, y sobre todo las fábricas y los fabricantes que no se especialicen en esa dirección lo tienen muy complicado.
Bueno, pues en un instante también vamos a hablar con alguien que ha sido fabricado aquí, que es de inteligencia no artificial, sino totalmente real.
Se ha hecho en las Islas Afortunadas.
Así es verdad. No me acordaba que Paco Paz es de ahí.
Hombre, pero es como si estuviese aquí.
Bueno, es aquí, desde aquí.
También es aquí.
Desde aquí.
Las Islas Afortunadas pues, también es aquí.
Pues eso, pues se ha formado aquí, se ha hecho aquí y es un hombre ahora pues uno de los máximos exponentes del mundo de la seguridad vial aquí en nuestro país y sobre todo del mundo del transporte. Vamos hasta la academia. El transportista.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Seguimos conquistando Europa.
¡Recibe Prepelic! ¡Triple!
Este jueves a partir de las 18 horas, Zenit Valencia Basket. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Ya está, genial. Y sobre todo, ¿cuándo?
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia y nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Fantástica.
Aquí estamos en Luz de Cruce, 11 minutos para las 4 de la tarde. Enseguida hablamos medidas que se han tomado, se van a llevar a cabo a partir de la próxima semana. Ya adelantábamos algo, el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana sigue adelante. Atención, porque el cierre perimetral de las poblaciones de más de 50.000 habitantes, que a partir de las 3 de la tarde del viernes estaba cerrado hasta las 6 de la mañana del lunes, pues esto va a acabar la próxima semana, a partir del día 2, como digo. Y el cierre de los comercios va a ser a partir de las 8 de la tarde, pasa de 6 de la tarde a 8. A las 6 habrán cerrado ya los restaurantes y cafeterías. Solo y únicamente se podrán abrir, por llamarlo de alguna forma, ya están abiertas las terrazas.
Vicente, pero el fin de semana que viene, por favor,
sí.
Sentido común, no nos vamos locos la semana que viene. Ya nos lo ha dicho Chimo Puig, vamos mejor, pero aún no estamos bien.
Por eso.
Hay que mejorar, pero con cabeza.
Estamos mejor, pero no bien, ha dicho Chimo Puig. Bueno, ahora sí que estamos mejor porque está Paco Paz con nosotros. Hola, Paco, buenas.
Muy buenas, don Vicente, un placer estar con ustedes.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Sí, aquí seguimos en la pelea, ¿no? Con todos los frentes y bueno, vamos resolviendo cosas, ¿no? Por fin
sí.
Estamos viendo un poco de luz en algunas sombras que teníamos en la formación y bueno, supone que hay una apertura. El cierre perimetral también se va a abrir en otras administraciones.
¿Y eso perjudica, va a beneficiar también al mundo del transporte? ¿Qué? ¿Cómo lo ves esto?
Sí, bueno, hablamos de que bueno, el Ministerio de Transporte se ha comunicado al Defensor del Pueblo que va a permitir la teleformación en los cursos de CAP continua, estos de 35 horas que tienen que pasar nuestros transportistas, nuestros conductores de camiones y de autobuses. Y bueno, de esas 35 horas va a permitir que 12 sean en la modalidad de teleformación.
Sí.
Además, en el CAP inicial, pues frente a un 10% que estaba previsto en un principio del total de horas del curso, hablamos del CAP, podemos hacerlo en 280 horas si queremos beneficiarnos de la reducción de edad y poder llevar un camión a los 18 años. Bueno, pues en este caso había antes un 28 horas y bueno, lo que establece la comunicación que hemos recibido es que van a ser superiores, ¿no?
Sí.
Y otra de las cosas que pedíamos, don Vicente, que con este tema del COVID tenemos el problema de que bueno, de que hay que evitar los sitios confinados, hay que evitar las pequeñas distancias, y por los mismos motivos que se cerraban los bares, pues teníamos a nuestros conductores pues teniendo que asistir al aula y bueno, estamos hablando de un grupo de riesgo porque están por encima de los 54 años la mayoría. Sí.
Entonces, bueno, en cualquier caso, ¿se va a abrir ya o hay que esperar un poquito a que lo pongan en marcha?
Todo esto requiere cambios normativos, ¿no?
Ah.
El cambio normativo que moderniza la formación CAP tenía que haberse producido el día 23 de mayo del 2020.
Ya.
Es decir, que llevamos una demora de todo este tiempo, ¿no?
Sí.
Se supone que va a ser inminente, pero bueno, las inminencias en la administración, pues están sometidas a muchas vicisitudes, ¿no? Tienen un colapso a la hora de aprobar todo el paquete legislativo que tenían pendiente para el segundo trimestre del 2020.
Sí.
Entre ellos también estaba lo del profesor de formación vial, ¿no? La nueva titulación en formación profesional.
Bueno.
Es decir, que estamos viviendo un atasco.
Vamos
y espero que lo del COVID, don Vicente, lo resuelvan antes de que se acabe el COVID.
A ver si es verdad. Por cierto, hemos recibido una nota de Fenadismer de Transporte que habla del colapso continuo de camiones en las áreas de servicio de la AP7, atención, pues nos va, en el tramo de desvío obligatorio de Cataluña y la Comunidad Valenciana, ocasionando importantes problemas de seguridad vial. Dice que el desvío obligatorio a camiones de la AP7, en vigor desde el 18 y por el que circulan diariamente más de 7.000 camiones, ocasiona gravísimos problemas de sobresaturación de aparcamiento y seguridad vial en las tres únicas áreas de servicio existentes en la autopista, dificultando que los transportistas puedan realizar los descansos obligatorios. Incomprensiblemente, dice Fenadismer, tanto la DGT como Transit de Cataluña siguen oponiéndose a que los transportistas puedan abandonar la autopista para realizar el repostaje de vehículos o los descansos en la carretera nacional paralela, lo que va a permitir o permitiría aliviar la situación. Esto me parece increíble que todavía estemos en este sentido con el problema que ello conlleva. Y aparte que tenemos tres únicas áreas de servicio, es que son muy pocas para todos los transportistas y el resto.
Seguramente la prohibición de circular por las nacionales, ¿no? Seguramente está está basada, ¿no?, en motivos relacionados pues con seguridad vial, etcétera. Sí. Pero claro, lo que no pueden hacer es dejar a los transportistas sin lugares donde poder realizar el descanso.
Pero es que además la Generalitat Valenciana, en el caso de la Generalitat, sí que ha permitido las áreas cercanas a las carreteras, a las carreteras convencionales, a las carreteras nacionales, que estén abiertas. No hace falta solo y únicamente ir a estas áreas de descanso, que están sobresaturadas, ya no solo por el hecho de los transportistas, sino el resto de usuarios. Me parece increíble, ¿no?
Sí, por eso le decía, que o dan una solución. Lo que no se puede hacer es prohibiciones y porque al final... los pagan siempre los mismos, ¿no? Y que son los conductores que están al volante, esos que les aplaudimos cuando se parten el callo, como en épocas de la que estamos viviendo del COVID, ¿no? Que todo el mundo, los transportistas y aplausos y lo que sea, pero a la hora de la verdad, pues los dejamos tirados, les cerramos los sitios donde tienen que descansar y cuando los abrimos es de forma insuficiente o en este caso que no hay capacidad suficiente, ¿no? Con lo cual está claro que esto es otra raya más para el tigre de nuestros conductores, ¿no? Que bueno, que le dan por todos lados. ¿No?
Otra más, o sea que está ocurriendo. Vamos a hacernos eco de este asunto que está reclamando Fenadismer, a ver si cambia de una vez por todas y lo tienen muy en cuenta, porque tampoco ocurre nada. Es decir, tan solo es salir el camión, entra a otra zona donde, o a otro restaurante, a otro bar, que también a su vez está abierto, a pesar de que estaban cerrados hasta el día de hoy, hasta el martes estarán cerrados, y por tanto, bueno, pues la realidad es que está perjudicando seriamente al mundo del transporte. Imagínate esas áreas de servicio cómo estarán, ¿no? Tendríamos que ir a sacar algunas imágenes. Igual tenemos, sí, don Vicente, que pedir a nuestros camioneros que nos envíen imágenes, sí.
Me he gozado algún directo de esto y ya no en este momento, sino sí, en momentos anteriores en el que con vehículo particular entra un área de servicio y he tenido que salir porque era imposible, la capacidad no estaba, bueno, pues, estaba saturada, ¿no?
La próxima vez eso... saque vídeo y lo publicamos directamente en la web de COPE. Es decir, que en estos momentos está siendo la web más leída de radio de toda España. Atención, porque estamos muy bien ubicados y vamos poquito a poquito, tacita a tacita, ahí subiendo, ¿eh? Hombre, algo tenemos que ver nosotros también. Poquito, pero algo tenemos.
Seguro,
que ver,
don Vicente, le doy la enhorabuena porque sé que gran parte de...
No, gran parte, no, eso quisiéramos. Esto es el monstruo, es Herrera y está en Madrid, obviamente, ¿eh? O sea, sin duda alguna, ¿eh? Pero en cualquier caso, pero aquí, bueno, hombre, algo aportamos. Bueno, pues tenemos, la verdad es que muchos asuntos que hablar con Paco Paz. Se nos va el tiempo, Paco, fíjate, claro, lo que son, pues, las cosas esto del mundo de las del transporte da de sí y mucho, durante toda la semana. Hemos hablado en largo y tendido de lo que ha sido la campaña de la Dirección General de Tráfico, que desgraciadamente todavía pilla algún transportista, no de autobús, pero sí de otro tipo de transporte, con algún tipo de droga en el cuerpo. Es que fallo ahí, ¿no? Qué pena que ocurra esto, ¿no, Paco?
De todas formas, a ver, sin quitar sí, lo que tiene, ¿no?, de gravedad, sí, pues la verdad es que frente a otros colectivos no es muy grande, ¿no?, la presencia de alcohol o droga. Lo que sí que es verdad y mata más y tiene más que ver con la principal causa de accidente, que son las distracciones, sí, y están motivadas muchas veces por la falta de descanso, porque ya estamos viendo que la sanción, la infracción, que más despunta siempre son el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, ¿no? Con lo cual, eso tiene que ver mucho con la seguridad vial y en este caso de conductores profesionales con una incidencia superior al tema del alcohol, que es algo, bueno, muy residual y siempre habrán ovejas negras, pero no es algo a destacar en este...
Bueno,
en este,
no, oye, por cierto, que nos podemos reunir, David, tú y yo, incluso con Juan Barberá, los cuatro podemos reunirnos ya en la calle, porque ahora de dos han pasado cuatro. Oye,
sí,
no,
por fin,
mal,
Paco, nos podremos ver en una terracita.
Al fin.
Yo no tengo ni el recuerdo, recuerdo de eso.
En la terracita podemos ser más de cuatro, pero en la calle no podemos ser más de cuatro, con lo cual no pasa nada, ahí nos quedamos. Gracias, hasta luego.
Un placer, como siempre.
Adiós. Academia del Transportista, o lo que es lo mismo, Paco Paz.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Pues sin dudar, las 4 de la tarde se acercan de Diego y mañana tendremos a los clásicos con Fernando Córdoba. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones también tendremos mañana, bueno,
mañana tendremos
a Carlos Otelo.
The Silence.
¿Sí?
Oye, porque ADAC, el alemán, bueno, la publicación alemana ha dicho que es la mejor motocicleta eléctrica. Es patente de aquí, fabricada aquí, idea de aquí. Y aquí tendremos a Carlos Otelo.
Hablaremos de ello mañana aquí en Luz de Cruce. Saludos, amigos. En la tarde. Just dance.